pueden tomar asiento. ¿Saben ustedes que todo lo creado tiene un único propósito? Y el propósito es glorificar a Dios. Cuando uno ve los cielos, cuando uno ve la tierra, no puede más que glorificar a Dios, ¿verdad o no? Cuando a veces uno sale un poquitito acá de la ciudad y va en contacto con la naturaleza, ¿cuántos le gustan la naturaleza? Las montañas, el mar, los ríos. Uno respira, es como que uno, mucha gente dice, yo me siento más cerca de Dios. Y en realidad, aunque no es exactamente así, no está tan errado, porque toda la naturaleza le da gloria a Dios. El río en una cascada, una catarata, los pájaros a la mañana. Mira lo que dice el Salmo 19, versículo 1. Salmo 19, ahí en la mitad de la Biblia está el libro de los Salmos. Salmo 19, versículo 1. Dice, los cielos, ahí lo tenemos en las pantallas. ¿Cómo dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y agrega, y el firmamento anuncia la obra de tus manos, dice la Biblia. ¿Qué hacen los cielos? Cuentan la gloria de Dios. ¿Cuán glorioso es Dios? ¿Vieron como un gran futbolista, como Messi, debe de tener una casa llena de copas? Y uno dice, esa es la gloria del jugador. Bueno, cuando uno ve los cielos ¿qué hacen? Cuentan la gloria de Dios. Y uno dice, qué grande que es mi Dios. ¿Cuántos tienen un Dios grande? Eso hacen los cielos. Cuando uno va a buscar un trabajo, le dicen, bueno, antes envíeme por correo, ¿qué cosa? El currículum vitae, el currículum de vida, la historia, ¿quién es usted? ¿Qué sabe hacer? ¿Quién es? Ahora hay algo interesante, que el cielo es el currículum vitae de Dios. Es decir, que cuando vos y yo vemos el cielo, ese es el historial de Dios. Y cuando alguien te dice, ¿y dónde está tu Dios? Mira el cielo. Ese es mi Dios. Es el currículum vitae de Dios. El universo es su tarjeta de presentación. Si querés saber quién es Dios, contemplá lo que Dios hizo. Contemplá los cielos, la tierra, las montañas. Aquellos que estudian bioquímica, biología, medicina o algunas disciplinas relacionadas con la salud. Al ver el cuerpo, uno toma conciencia y dice qué grande que es Dios. Cómo Dios creó el organismo. Esto no es una casualidad. La evolución nos quiere hacer creer que nosotros venimos del mono. Y aunque algunos tienen cara de mono, o muchas de las chicas que están acá son muy monas, yo creo que Dios me hizo. ¿Cuántos creen que Dios te hizo? La teoría de la evolución nos quiere hacer creer que de un pedazo de carne podría ser una colita de cuadril, luego le salieron unos ojos, le salió un brazo, le salió una mano y se fue creando el hombre. Darwin, que aún visitó parte de la Patagonia, dio una teoría, porque es una teoría la evolución, la selección de las especies, la modificación. Y ustedes saben que toda mutación genética, lo único que ha producido, y esto está comprobado científicamente, son deformaciones. Porque el mono nació bien mono y uno si no vería en los zoológicos esa mutación en algún momento. Y el que no tiene un cuello más largo le crecería más largo y se convertiría en jirafa. Pero uno se da cuenta que la tierra, los cielos, cuentan la gloria de Dios. Tenés curiosidad por conocer el poder de Dios, mirá su obra. Visita el domicilio de Dios. Si alguien me dice, y deme la dirección, pastor, yo diría, es la avenida Cielo Estrellado a la altura de un billón de estrellas. Si querés saber el tamaño de Dios, salí de noche y mirá la luz de una estrella emitida hace 1 millón de años. ¿Sabían que la astronomía ha descubierto que el cielo que nosotros vemos podría ser como una fotografía del cielo? Quizás no es la realidad existente. Porque esa luz que nosotros llamamos estrella fue emitida quizás miles de años o cientos de años atrás. Porque las distancias son tan largas que la emisión de la luz de un planeta, cuando nos llega a nosotros, quizás ese planeta ya no existe más. ¿Cuántos escucharon o leyeron algo de esto? Increíble. Y ese es Dios. Claro, porque la luz se traslada. Y tiene que trasladarse en este universo que dice la ciencia que está en expansión, que sigue expandiéndose todavía en algún rincón de este gran universo, emite esa luz y hasta que nos llega a nosotros, vaya a saber si esa estrella existe. Qué increíble, ¿no? Es la dimensión de eternidad sin límite. Por eso Romanos 1:20, y ahí nos vamos metiendo, no te pierdas esta palabra, por eso yo siempre aconsejo, primer lugar, traer al culto, ¿qué cosa? Primero traerte a vos mismo. Hay días que uno no tiene ganas de venir, ¿verdad o no? A mí me pasa. ¿A alguien le pasó? Vamos, sea sincero. Entonces te agarrás de acá y decís, alma mía, al culto. Bendice al Señor. Entonces, primero te traes vos, aunque a veces vos no tenés ganas. Amén. Demos un aplauso al Señor, dale. Entonces, primero venís vos. Y en segundo lugar traes la Biblia. Y en tercer lugar trae un papelito para ir anotando. Va a haber muchos pasajes que te van a bendecir y después vas a salir y decir, ¿dónde estaba? ¿En qué capítulo? ¿En qué libro? O bueno, si podés tenés el CD en la librería, pero ahí anotalo. Romanos 1:20, mirá lo que dice. Dice, las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, dos características, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Vamos a desmenuzarlo un poquitito y luego avanzamos. Dice las cosas invisibles de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es invisible a los ojos? Entonces, la invisibilidad de Dios se hace visible por medio de qué cosa? De la creación. El eterno poder y la deidad lo categorizan como Dios. Pero eso que es intangible y que no es visible, la invisibilidad se hace visible, como dice ahí la Biblia, se hacen claramente visibles desde la creación. Y dice, siendo entendidas las cosas que no se ven, por medio de las cosas hechas. Es decir, que todo lo que nosotros vemos revela el Dios que no se ve. Otra vez, todo lo que nosotros vemos, la creación, revela la grandeza del Dios, díganlo ustedes, del Dios que no se ve. Por eso termina diciendo, de modo que no tienen excusa. El ser humano no tiene excusa. Nadie puede decir, ah, yo no sabía de Dios. Pará, pero no miraste el cielo. ¿Saben ustedes que nosotros mandamos misioneros para llevar la palabra, como muchos llegaron a la Argentina, otros van a la India, van a la China a llevar la palabra, ¿de acuerdo? El primer misionero de Dios es la naturaleza. La naturaleza es el primer misionero de Dios. Es decir, que la naturaleza que nosotros contemplamos tiene la misión de hablarnos de Dios, como fuera un misionero que va a una tribu a hablarle a un pueblo que nunca supo nada de Dios. Entonces nadie puede decir, ah, a mí no me hablaron, no, pará. Vos nunca miraste el cielo, ¿y qué tiene que ver? Es que el cielo te habla de Dios. Porque en algún momento a vos te habrá pasado haber dicho frente a la creación, ¿qué nos suele pasar? Generar una inquietud dentro de nosotros. Y la inquietud que nos decía, ¿será que hay algo más allá? ¿Será que existe un Dios? ¿Será que en algún lado está? ¿Cuántos tuvieron esas impresiones en algún momento? ¿Verdad o no? Eso lo pone el Espíritu Santo. Y utiliza la naturaleza. Donde no hay Biblias, hay lugares donde no hay Biblia, hay estrellas que revelan a Dios. Donde no hay predicadores, hay primaveras. El invierno muchas veces se hace duro. ¿A cuántos no les gusta el invierno? A ver. ¿A cuántos les gusta la primavera? Es hermoso, ¿no? Y uno ve el florecer, uno ve ahí los pájaros cantar, uno ve como que asuma una vitalidad en medio de la oscuridad del invierno. Y donde no hay predicadores, hay primaveras que nos hablan de la existencia de Dios. Si una persona no tiene otra cosa que la naturaleza es suficiente para revelarle algo acerca de Dios. Por eso Romanos, ¿qué decía? Hombre, de tal manera eres inexcusable. Nadie puede decir, yo no sé, a mí no me hablaron, yo no sé de qué se trata. Todo lo que nos rodea nos está hablando. Y ahora retomemos el inicio de este mensaje. Si la creación inanimada glorifica a Dios, ¿cuánto más lo deberíamos de hacer nuestras vidas? Si una piedra, un diamante... ¿Viste cuando uno ve un diamante, uno dice, wow, qué maravilloso? O piedras preciosas. Y uno dice, qué bárbaro. Cuando uno ve esas piedras, uno dice, qué grande lo que Dios puede crear. Si algo inanimado glorifica a Dios, ¿cuánto más nosotros deberíamos de glorificar a Dios? El propósito principal de nuestras vidas es glorificar a Dios. ¿Cuál es el propósito principal de nuestras vidas? Glorificar a Dios. Por eso yo le puse por título a este mensaje, ¿cómo glorificar a Dios? ¿Cuál es el título de este mensaje? En Juan 15, 8, por favor, búscalo. Juan 15, 8. Juan 15, 8. Dice, en esto es glorificado mi Padre, dice Jesús, en que vayáis y llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Otra vez, Juan 15, 8. ¿Lo leemos todos juntos? Vamos, dale. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Jesús nos está diciendo que nuestro propósito en la vida es glorificar ¿a quién? Al Padre. Y dice que llevéis mucho fruto y de esta manera glorifiquemos al Padre. Quiere decir que tenemos que llevar en la vida fruto. Decirle al que está al lado tuyo, tenés que llevar fruto. Tenés que llevar fruto. Tenés que llevar fruto. Y cuando llevamos fruto, glorificamos a Dios. ¿Cuántos quieren glorificar a Dios? Claro, a veces parece algo demasiado místico que no lo entendemos. ¿Cómo glorificar a Dios? A veces pensamos que es algo tan místico que es incomprensible para nosotros y para el resto. No entendemos. Parece que es algo tan oscuro porque lo remitimos al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento la gloria de Dios, la Shekina de Dios, era algo que aparecía en un momento y desaparecía. Pero ahora la presencia de Dios está en nosotros. No tiene que volver a descender en nuestra vida. Y Él espera que nosotros glorifiquemos a Dios. Solemos cantar sobre la gloria de Dios, ¿verdad o no? Y cantamos para glorificar a Dios. Hay gente que constantemente lo tiene en la boca, gloria a Dios, ¿no? Y algunos que no conocen a Cristo, cuando nos tratan de identificar y uno dice, ah, yo fui a una iglesia, nos dicen, ah, ¿fuiste de los gloria a Dios? ¿Cómo de los gloria a Dios? Ah, sí, porque ellos todo lo resuelven con gloria a Dios. Se levantan a la mañana, gloria a Dios. Se le cae un martillo en el pie, gloria a Dios. Claro, costó, pero salió. ¿Sí? A veces lo tenemos tanto en la boca que ni sabemos para qué lo usamos. Pero en realidad Jesús nos está diciendo que con nuestros frutos deberíamos de glorificar a Dios. Lo lees otra vez, dice, en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué es glorificado? En que llevéis mucho fruto y entonces seáis mis discípulos. Una cosa es ser creyente y otra cosa es ser discípulo. El creyente es el que viene al culto. El creyente es el que escucha la palabra. El creyente es el que le canta a Dios. Pero luego sale y vive su vida. El discípulo no. El discípulo no solamente vive la vida de Cristo acá, sino que la sigue viviendo afuera. Por eso tenemos que ser discípulos. Amén. Tócale el hombro al que está al lado y decirle: tenemos que ser discípulos. Discípulos de Jesús. ¿Cómo glorificamos a Dios? Llevando fruto. Vamos a ser discípulos. ¿Qué es glorificar a Dios? Te voy a dar algunos ejemplos. Cuando como maridos, ¿cuántos maridos hay acá? Amamos a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia, glorificamos a Dios. Te doy otro. Cuando manejamos nuestra economía conforme a la Biblia, glorificamos a Dios. Cuando como hijos respetamos y honramos a nuestros padres, glorificamos a Dios. Cuando damos una buena propina al mozo que nos sirvió, glorificamos a Dios. Algunos en cambio dicen: se dio vuelta el mozo, vámonos y no dejemos nada. Y encima cuando se van agarran una propina de otra mesa. Yo me acuerdo un día, pedí una pizza en mi casa, sonó el portero, dijeron pizzería, bajé y siempre separo algo para el muchacho que viene en la moto, ¿no? Y dije, le voy a dar una buena propina. Entonces abrió la puerta, agarré la pizza, le di la propina, levantó la mirada, me dijo, muchas gracias, e inmediatamente dijo, ¡pastor! Y yo dije, qué bueno que le di una buena propina. Claro, si no se iba a ir, iba a decir, este pastor amarrete. Nuestras acciones deben de glorificar a Dios, no porque lo hacemos esforzadamente, porque nuestra manera de vivir, y seguramente alguno de estos sábados vamos a hablar, deben de reflejar el Dios que nosotros tenemos. ¿Cuántos tienen un Dios grande? Entonces tus acciones tienen que ser grandes. Y el Espíritu Santo me decía, Osvaldo, ¿cómo es tu Dios grande? Entonces tus acciones no pueden ser chiquititas. Nosotros tenemos un Dios tan generoso, ¿verdad o no? Nos dio la vida, nos sustenta y a veces somos tan amarretes. ¿Hola? No lo digo por vos, lo digo porque el que la tiene que agarrar. ¿Eh? Pero eso el Espíritu Santo me está hablando. El Espíritu Santo me dice, ¿cómo es? ¿Cómo es tu Dios? Y mi Dios es perdonador. Ah, ¿y vos perdonás? ¿Cuántos tienen a Cristo adentro? A ver, levántenla. Algunos ahora dudan. Claro, si Cristo está, tiene que salir. Entonces, ¿de qué otra manera? Cuando somos los primeros en llegar y los últimos en irnos de nuestro empleo y trabajamos con esmero, glorificamos a Dios. ¿Verdad o no? Cuando somos misericordiosos al perdonar a los que nos hirieron, glorificamos a Dios. Jesús dijo, si yo saludo al que me saluda, ¿qué más hago que aquel que no conoce a Dios? ¿Verdad o no? ¿No es lo más normal? Si te saludan, ¿qué es lo normal? Ahora, si el tipo no te saluda, yo no lo saludo. Pero pará, vos tenés a Cristo, hermano. Entonces, al final estás haciendo lo mismo que cualquier persona. ¿Sigo o paro? Voy a seguir igual, ¿eh? Cuando no permitimos que nos traigan chismes de otros, glorificamos a Dios. Segunda de Corintios 3:3, Pablo nos dice algo revelador. Segunda de Corintios 3:3. Dice, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo. Pablo dice que somos cartas leídas. Cartas leídas, es decir, nuestra manera de vivir habla, nuestra manera de caminar habla. Habrán escuchado ese refrán que dice que tus hechos son tan fuertes que no me dejan escuchar tus palabras. Porque la manera de hablar más fuerte que tenemos es la manera de vivir que tenemos. Y Pablo dice, ustedes son cartas leídas. Es decir, que la gente, como hoy en día comúnmente se dice, nos saca la ficha. ¿Viste cuando uno dice, a este le saqué la ficha? Este es así, este es asá. ¿Y qué tendrían que decir de nosotros? Este es como Cristo. Cuando a los primeros que se convirtieron, los empezaron a llamar, ¿saben cómo los llamaban? Cristianos. Y cristianos significan pequeños cristos, porque caminaban como Cristo. Entonces, cuando yo digo, yo soy cristiano, lo que estoy intentando decir es que yo camino, que yo vivo, que yo ando como Cristo. Así anduvo también. Nuestra vida, dijo alguien, un autor anónimo, puede ser la única Biblia que muchos lean. Interesante, ¿no? Hay gente que quizás nunca va a tener acceso a una Biblia, pero tu vida tiene que ser una Biblia. Tu manera de vivir. Algunos están preocupados para decir, mira, a este le voy a regalar una Biblia. No le regales la Biblia, regálale tu manera de vivir. Y él va a leer la Biblia a través de tu caminar y de tu vivir. En otras palabras, ¿qué lee la gente acerca de nuestras vidas? ¿Qué lee en nosotros? Muchas veces tenemos un mensaje contradictorio, ¿verdad o no? Decimos una cosa, damos gloria a Dios, pero luego con nuestra vida damos otro mensaje. Y en realidad lo que nosotros necesitamos es ser una persona íntegra. ¿Qué es una persona íntegra? Que es una en todas sus partes. Que vive lo que dice y dice lo que vive. Algunas preguntas que nos van a ayudar a pensar y darnos cuenta si glorificamos a Dios. ¿Te parece? Algunas preguntas. ¿Cómo nos manejamos en casa, por ejemplo? ¿Cuál es nuestro vocabulario que solemos tener? Acá es muy fácil. Uno dice, gloria a Dios, excelentísimo Dios, alabado sea Dios, el Dios de las profundidades, del cielo eterno y del cielo y casi inalcanzable. Y luego salimos y decimos, pero ¿por qué no te vas? No nos para el colectivo y le decimos, pero vos colectivero, vos, tu mamá, tu abuela, tu tía. Pero acá adentro nos transformamos. Gloria a Dios. Alabado sea el Padre. Bendito sea el Señor. Es decir, dar gloria a Dios es mucho más que un speech en nuestra vida. ¿Cuál es el vocabulario que tenemos en la calle? Somos mal hablados. Es decir, nosotros deberíamos, ¿cómo debe de ser nuestra oración? No te preocupes mucho si vos no sabés las palabras difíciles, porque a veces ni Dios las entiende. Tu oración la tenés que construir con las palabras que hablas a lo largo del día. Un ejemplo, día lunes. Ponele desde que te levantás hasta que te vas a acostar. Hacé de cuenta que vos tenés una grabación con todo el vocabulario que usaste. Con ese vocabulario es con el que vos tenés que adorar a Dios. ¿Lo podés hacer o te avergüenza? Si nos avergüenza, estamos hasta las manos, hermano. Estamos en problemas. Es decir que con ese léxico tenemos que alabar a Dios. Si nuestro léxico cambia y es distinto, hay personas que se transforman, entran al culto y se transforman en la manera de hablar, en su vocabulario, ¿sí? Y no nos damos cuenta que nos convertimos en religiosos. ¿Cómo nos relacionamos con el sexo opuesto? Si estamos de novios, estamos manteniendo nuestro noviazgo en santidad. Si estamos casados, estamos siendo fieles. Estamos guardando nuestras emociones, guardando nuestra área sexual. En una sociedad tan erotizada donde todo pasa por el sexo. Publicaciones, publicidades, promociones, televisión, chistes, comentarios. Guardamos nuestro corazón. Otra de las cosas, ¿cómo manejamos el Facebook? ¿Cómo nos relacionamos en el Facebook? Ustedes saben que hoy en día pareciera que la vida todo pasa por el Facebook. Uno le dice, ay, che, lo viste a fulano, se quedó pelado. ¿Y cómo sabés si vive en Tucumán? Ah, en Facebook. Se acabó de separar y se juntó con otra. ¿Y cómo lo sabés? En Facebook. Porque en el perfil antes decía, tiene una relación. Y ahora dice, está disponible. ¿Y vos cómo lo sabés? Por Facebook. Yo nací en La Boca, en un conventillo. Y antiguamente era muy común hablar, cuando todo el mundo sabía de todos, ¿qué se solía decir? Esto es un conventillo. Hoy en día el Facebook es un conventillo, ¿no? Algunos que buscan novios que tuvieron antes, algunos que están casados y buscan la primer novia. He visto tantas separaciones. ¿Por qué? Por Facebook. ¿Saben que en Argentina hay 20 millones de usuarios de Facebook? 20 millones. ¿Cuántos argentinos hay? Más o menos. 40 millones. Es decir, que prácticamente la mitad tenemos Facebook. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Qué perseguimos? ¿Qué buscamos? ¿Qué aspiraciones tenemos? ¿Cumplimos nuestras promesas o todavía nos están esperando? ¿Eh? Y le dijimos, quédate tranquilo, el lunes te lo devuelvo. Claro, no le aclavamos el año que se lo íbamos a devolver. Devolvemos lo prestado, pagamos nuestras deudas. ¿Cuáles son nuestras conductas y nuestras reacciones? ¿O acaso le debemos algo a alguien que nos tenemos que cruzar de vereda? ¿O tenemos que dar toda la vuelta a la manzana? Porque si me lo encuentro, no sé con qué cara mirarlo. ¿Cuál es nuestra vida? Es decir, que glorificar a Dios es glorificarlo con nuestra manera de vivir. Mateo 5:14. Busca este pasaje. Cuando damos gloria a Dios con nuestra vida, iluminamos a los que nos rodean. Mateo 5:14. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras bocas. ¿Y qué más dice ahí? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Interesante este versículo 16. Prestemos atención otra vez. ¿Cómo dice? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean que vuestras buenas obras, las obras son los frutos, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la idea? Que la gente te vea tu caminar y diga gloria a Dios. Y tu manera de vivir glorifique a Dios. Me encontré con un importante empresario en una cena que me invitaron. Y me tocó justo en una mesa que estaba este empresario muy importante, dueño de un canal de televisión, ¿no? Y justo lo tuve al lado. Y empezamos a charlar en medio de la cena. Yo empecé a hablarle del Señor. Y él con su esposa, en un momento, mirá lo que él me dijo. Él me dijo, ¿sabe que en nuestra casa tenemos una mujer que nos ayuda en los quehaceres, que ella es cristiana? Y estamos impactados por su manera de comportarse. Es más, nosotros nunca a nadie le hemos dejado nuestros hijos por temor de no saber en las manos de quién están nuestros hijos. Nosotros estamos en esta noche, en esta cena, porque esta mujer cristiana lo está cuidando. Y estamos sorprendidos. Hemos tenido tantas personas en casa. Nos han robado, nos mintieron, se llevaron cosas, faltaban, no cumplían sus responsabilidades, nos dejaban abandonados. Esta mujer es excelente y realmente nos ha llamado muchísimo la atención. Y eso me dio pie para hablar de Jesús. ¿Y sabéis qué me dijo? Yo le pregunté, me dijo el hombre, ¿qué necesitaba en la habitación donde ella duerme? Si necesitaba un televisor, estábamos dispuestos a ponérselo. Y nos dijo, no, nada más necesito una lámpara para que todas las noches yo pueda leer mi Biblia. Qué maravilloso, ¿no? Que nosotros podamos dar un testimonio silencioso. Glorificamos a Dios con un testimonio silencioso. Debemos de iluminar a través de nuestra manera de vivir sin hablar. Hechos 1:1. Mirá lo que dice el autor, que es Lucas. Dice, en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. A ver si lo tenés ahí, Hechos 1:1. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó, como dice, a hacer y después enseñar. Este era el orden con el cual vivía Jesús. Dice, las cosas que comenzó a hacer y después enseñar. La autoridad en la vida se construye de esta manera. Primero se vive, después se habla. El descrédito a una persona le llega cuando primero habla, pero no vive. Este es el principio de la autoridad. La autoridad no se impone. ¿Cuántos son padres aquí? A ver, papá o mamá, levanten la mano. La autoridad en el hogar no se construye agarrando de los pelos al hijo a patada. Es decir, vos me tenés que hacer casi revolearlo porque yo soy la autoridad. Eso va a generar bronca y rebeldía. La autoridad se gana. ¿Y cómo se gana, pastor? Con el ejemplo. Lo que vos pedís, primero vivilo. Porque vos me tenés que respetar a mí. Y luego ve el pibe que yo, padre, no respeto a nadie. En la calle un policía, me peleo a trompada, no respeto a nadie. Entonces yo después le digo a él que él me respete a mí. Estamos todos locos, ¿verdad o no? La autoridad de Jesús, primero él vivía y después hablaba. Y entonces todos decían, ¿con qué autoridad él habla? La autoridad en tu casa, papá o mamá, se construye con el ejemplo. En el trabajo, si vos tenés un comercio, si vos tenés personal a cargo, se construye con el ejemplo. Nunca le pidas a tus empleados que hagan algo que vos no haces. No exijas que cumplan una regla que vos sos el primero en transgredirla. Por ser jefe, o por ser pastores, o por ser padres, por estar en una posición de estatus en algún orden de la sociedad, no nos habilita a transgredir. ¿Por qué la política tiene tanto descrédito? Porque el político te pide algo que él no hace. Y entonces la gente no cree. Porque es el primero que tiene que respetar. Es el primero que lo tiene que cumplir. Es el primero que tiene que pagar. O es el primero que tiene que hacer. Y si tiene que hacer una cola, lo tiene que hacer como buen hijo de vecino. Y este es el principio que nos da la palabra. Y eso es lo que da autoridad cuando alguien luego va a predicar de Cristo. Pero primero mostró su vida silencioso, calladito, sin hablar. Entonces la persona escucha y dice, este es distinto. Entonces papá o mamá, construí tu autoridad basado en el ejemplo. Si vos sos empleador, construí tu autoridad basado en el ejemplo. Si vos sos líder en la iglesia, estamos complicados si yo me tengo que imponer. La autoridad la tenés que ganar con tu ejemplo silencioso. El que tiene que imponer su autoridad, la persona que tiene que sacar la chapa, el padre que tiene que decir, porque yo soy tu padre, hay algo que anda mal. El hijo sabe que es el padre. ¿Verdad o no? Lo sabe desde que nació. Ahora, hay algo que no funciona. Hay algo que está en descrédito. Así se construye la autoridad. Me acuerdo que en una oportunidad necesitaba un taller mecánico y quise encontrarlo de referencia acá en el barrio. Entonces pregunté y me dijeron, mira, hay uno, no te puedo decir bien si es pasando asamblea o Avelino Díaz, pero hay un taller por ahí, pregunta, me dijo alguien acá a la vuelta en una casa de electricidad, que es muy bueno. Entonces yo me acerqué y cuando iba llegando volví a preguntar, ¿no un taller que hay por acá? Me dice, sí, sí, son dos muchachos, la verdad que excelente. Y digo, ¿vos cómo sabés que es excelente? No, porque todo lo que te prometen lo cumplen. Si te dicen que te cambian la bujía, te cambian la bujía. Si te dicen que te cambian el filtro, te cambian el filtro. ¿Y vos cómo sabes eso? No, porque yo llevo siempre el auto y toda la gente de acá lo lleva. El auto son unos muchachos de un montón de años que están en el barrio. Los dos son cristianos evangélicos, me dijo, para terminar. Y yo llegué al taller y lo saludé al muchacho. Ellos iban a otra iglesia. Y les dije, mirá, te voy a traer el auto, pero primero los quiero felicitar. ¿Por qué? Me preguntaron. Porque cuando yo empecé a preguntar por un taller, todos me daban la referencia de ustedes. ¿Y qué decía la gente? Que ustedes eran personas excelentes. Y sabés que uno de ellos me dijo que sabía que ustedes eran cristianos. ¿Qué dicen de nosotros nuestros vecinos? ¿Cómo nos tienen catalogados nuestros vecinos? Ah, no, el de al lado es una persona fantástica. Nos tienen catalogados como misericordiosos. O cuando hay un problema decimos, no, vayamos. No, el de al lado, olvídate, vos no podés contar, porque cada vez que tuvimos un problema y lo llamamos, lo único que sabe decir, ay, me toca ir al culto. Somos generosos, somos solidarios. O nos dicen, no, el de al lado es un amarrete bárbaro. ¿Se acuerdan? Como aquel padre que le dijo, ¿por qué no le pedís al vecino el martillo que necesito trabajar? Y el nene fue todo iluso y le golpeó al vecino. Y le dijo, vecino, mi papá dice que si me presta el martillo. Y este vecino era re amarrete. Y le dijo, martillo no se presta, decile a tu papá. Y el nene se fue todo preocupado al papá, a ver qué decía, pobre padre, tenía que trabajar. Y dice, papá, ¿sabés qué me dijo el vecino? ¿Qué te dijo? Me dijo, martillo no se presta. Y el padre le dijo, qué amarrete este vecino. Y papá, ¿qué vamos a hacer? Bueno, anda al fondo y saca nuestro martillo entonces. Claro, el martillo se le gastaba. ¿Cómo nos tienen catalogados? ¿Estamos dispuestos a hacer algo por otro? ¿Somos el samaritano de alguna manera del lugar? ¿Qué dicen de vos en el trabajo? ¿Cómo te tienen apodado? Ah, no, a él lo tienen apodado como el trabajador impecable. Es el sarmiento de los trabajadores. ¿O cómo te apodan? No, aquel es un vago. Siempre llega tarde. Cuando puede, los lunes falta. Y después llega acá, abre la Biblia y se pone a leer la Biblia todo el día. ¿Está mal leer la Biblia? ¿Qué dicen ustedes? No, pero cuando uno va a trabajar tiene que laburar. ¿Verdad o no? ¿Para qué vine hoy? Dar al Señor gloria con nuestras obras de amor. Qué bueno que nosotros podamos ser solidarios cuando nos enteramos de alguien que está mal. Y yo sé que muchos de ustedes son así, en la célula. Esa es la idea de la célula. Acá es la gran reunión donde en realidad, si alguien vino o no vino, es difícil darse cuenta. Pero en la célula somos 3, 4, 2, 10, 12, 15, ahí conocemos los nombres. Che, ¿qué le pasa al flaco que no viene? ¿Qué pasa con Zulemita que no está viniendo? ¿Qué pasa con Joaquín? En la célula es donde levantamos el teléfono, es donde nos preguntamos qué pasó, es donde sabemos que tiene el hijo enfermo y ahí nos damos una vuelta por el hospital y le decimos, mira, si querés la noche de mañana me quedo yo y te reemplazo. Es donde sabemos que está necesitando dadores de sangre porque van a operar al tío que él tiene y él está muy preocupado porque lo crió como que fuera el padre, aunque fue siempre el tío. Y entonces yo voy y le digo, mira, si necesitas sangre, yo no estoy acostumbrado a esto. La última vez me desmayé, pero contá conmigo. Tenemos esta actitud solidaria de amor, donde estamos dando gloria a Dios, donde estamos dispuestos a compartir, a dar. ¿Saben qué? Quiero terminar con este relato que a mí me impactó mucho, porque es un relato arqueológico de los primeros años en la antigua Roma. Ustedes saben que aunque el cristianismo comenzó en Jerusalén, luego el epicentro se va a trasladar a Roma, porque Roma era el centro, la capital del Imperio Romano. Y este relato textual que quiero compartirte dice así: que la vida en Roma en los primeros años cristianos solía ser muy dura. La gente vivía en condición de terrible miseria. El que tenía casa, ya que no eran muchos que la tenían, solo iba cuando era su turno para dormir. Claro, las casas eran muy pequeñas, donde generalmente, he leído bastante sobre esto, los que tenían casa, era una cama, se comía ahí y era lo único que había, era la cama. No había agua, no había baños. Los desperdicios humanos, miren este dato sorprendente, los desperdicios humanos eran lanzados por las ventanas hacia las calles. Cuando las enfermedades llegaban a estos barrios tan sucios y repletos, atestados de gente, se convertían en verdaderas epidemias. Por miles morían, todos huían de las ciudades desesperados, llenos de temor a morir. Los médicos huían, la gente sacaba a sus enfermos a las calles y huía de las pestes. Los que leyeron algo de historia, muchas civilizaciones desaparecían por pestes que consumían por completo a una generación. Los únicos que no tenían temor, recuerda la historia, a morir eran los cristianos, que muchos de ellos se mantenían en las ciudades asistiendo a los enfermos. Interesante, ¿no? El Imperio Romano fue transformado por el poder del Evangelio en manos de un grupo de personas incultas, sin letras, pero que vivían para glorificar a Dios en sus vidas. Fue el poder y el amor del Espíritu Santo que obraba dentro de sus vidas. Por el año 40, unos 10 años después que el Señor Jesucristo moría en la cruz, se estima que había solamente 1,000 cristianos firmes, años 40 después de Cristo. La población total del Imperio Romano eran unos 60 millones. Para el año 300 acabaría la persecución de los cristianos, y para fines del año 381 el cristianismo fue declarado como creencia oficial en todo el imperio. Un imperio pagano ahora había sido transformado por un grupo de personas sin letras. ¿Cuál fue el secreto? Eran vidas que vivían para dar gloria a Dios a lo largo de su vida, en todos los días, y habían sido vidas rendidas y entregadas al Espíritu Santo. Una sola meta: glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Glorificar a Dios. Queridos hermanos, fuimos creados para glorificar a Dios. Si las piedras glorifican a Dios, si las montañas glorifican a Dios, nosotros glorificamos a Dios. Cuando nos rendimos al Espíritu Santo, Él nos va transformando para que nuestras vidas se transformen en una alabanza. Glorifiquemos a Dios con nuestra manera de vivir y no sea solo con nuestras palabras. Si glorificamos a Dios en nuestra vida, la gente que nos rodea va a querer conocer a Cristo, y nuestra vida hablará más fuerte que nuestras palabras. Nuestra mejor canción para Dios no es el último corito que hemos aprendido, es una vida rendida al Espíritu Santo, que tiene un único propósito: dar gloria a Dios. ¿Estás dispuesto a glorificar a Dios con tu manera de vivir? Ponete en pie. ¿Estás dispuesto a decirle: Espíritu Santo, mi vida para darte gloria? Quizás vos como yo sintamos que le hemos fallado al Señor, porque muchas veces no fuimos de testimonio, muchas veces no dimos gloria a Dios con nuestra manera de vivir. Muchas veces con nuestras palabras, con nuestro vocabulario, no glorificamos a Dios. Pero quizás en esta tarde estás dispuesto a decirle: Señor, quiero rendirme, quiero glorificarte. ¿Cuántos están dispuestos a glorificar a Dios? A ver, tu mano levantada, tu mano levantada. ¿Por qué no venís acá adelante, hacemos un altar y nos rendimos a Él? Y le decimos: Espíritu Santo, no sé cómo hacerlo, pero te pido que me ayudes. Quiero glorificar a Dios. Dale, rápido, rápido. Los que están arriba, los que están atrás. Si vos querés glorificar a Dios, y muchas veces lo intentaste pero no pudiste, esta es la tarde para decirle: aquí está mi vida, Señor. Mientras vos venís, vamos a decir juntos: están acá adelante, da un pasito más si hay lugar, para que todos puedan llegar. Da un pasito más si hay lugar delante tuyo. Señor, en esta tarde venimos a ti y venimos arrepentidos. Tu palabra es tan clara y ahora me doy cuenta que me has invitado para convertir mi vida en una alabanza. Espíritu Santo, me arrepiento y me vuelvo con todo mi corazón. Y te pido que uses mi vida para glorificar a Dios. Que mi manera de vivir, mi manera de caminar, mi manera de actuar, que mis palabras, que todo lo que yo haga en esta vida sea para darte gloria a ti, Señor. Cerremos todos nuestros ojos y levanta tus manos y rendí toda tu vida, Jesús. Señor, arrepentidos estamos, porque ahora nos damos cuenta que muchas veces no te hemos dado la gloria. Que darte gloria no es algo místico, intangible, es algo tan práctico. Es una vida rendida, es un corazón entregado. Es nuestra manera de vivir, es lo que hablamos, es lo que decimos, es nuestro caminar. En esta tarde, Señor, nos volvemos a ti para que en el lugar donde estamos, donde vivimos, donde trabajamos, en la universidad donde estudiamos, en el secundario donde cursamos, allí podamos glorificarte a ti. Que podamos darte gloria en el barrio, con los pibes con los que paramos. Que podamos darte gloria en el trabajo, con los compañeros. Que podamos darte gloria en el trabajo, Señor, en nuestra manera de trabajar, en nuestro esmero, en nuestra puntualidad, al llegar temprano, al ser esmerados, al ser diligentes. Señor, que nuestra vida te dé gloria a ti, en la manera como nos conducimos, con el sexo puesto, en la manera como pensamos y como actuamos. Nuestra vida sea para darte gloria. Espíritu Santo, te pedimos, ayúdanos, asístenos. Pedir al Espíritu Santo que Él pueda venir, que Él pueda socorrer, que Él pueda transformarte, que Él pueda moldearnos a la imagen de Cristo. Espíritu Santo, fórmanos a la imagen de Cristo, moldéanos a la imagen de Cristo. Trabaja en nosotros y forma a Jesucristo. Señor, que cada día que pase haya menos y menos de mí, para que haya más y más de ti. Que cada día que transcurra, Señor, tú y imagen en mí pueda crecer, que Cristo pueda crecer en mi vida. Señor, me vuelvo a ti en arrepentimiento. Me arrepiento de mis pecados, me arrepiento de mis maldades, me arrepiento, Señor mío, y venga tu Espíritu Santo. Ahí está el poder de Dios sobre tu vida, ahí está el toque del Espíritu Santo, ahí está sobre ti. Tócanos, Espíritu Santo, tócanos, Espíritu Santo, tócanos, Espíritu Santo, tócanos, Espíritu Santo, tócanos, Espíritu Santo. Poder, 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 poder. Levanta tus manos y pedir al Espíritu Santo. Levanta tus manos y pedir al Espíritu Santo. Pedile que el Espíritu Santo te moldee, te haga como Cristo. Pedile al Espíritu Santo, manta la baracata, la basanta. Forma a Cristo, Espíritu Santo. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Sigue obrando, 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 sigue obrando. Santa la baracata, la basanta. Oh, Espíritu Santo. Vamos, pedile, pedile al Espíritu Santo. Pedir al Espíritu Santo. Poder, 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 poder. Poder del Espíritu Santo. Poder del Espíritu Santo. Oh, Ramakata, Ramara Santa, Ramarakata. Espíritu Santo, ibas a venir para darnos poder, para ser testigos, para dar testimonio. Queremos ser discípulos. Queremos ser más que creyentes, queremos ser discípulos, queremos llevar fruto, Señor, queremos darte gloria, queremos iluminar a los que nos rodean. Oh, Espíritu Santo de Dios. Oh, sí. Oh, Espíritu Santo, te pedimos. Sí, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo. Sí, te pedimos, Espíritu Santo. decimos cuán grande es. Una vez más todos.